Bueno, pues empezamos esta inversión de hoy adentrándonos en un tema que, a ver, creo que es fascinante. Hablamos del cruce entre la memoria familiar, la identidad y, claro, el arte contemporáneo.
Sí, que es una intersección muy rica y a veces muy compleja de abordar, la verdad.
Totalmente. Y nuestro objetivo con este análisis a fondo es desentrañar, digamos, la narrativa y todo ese significado cultural que hay detrás del libro Trasteo.
Un proyecto espectacular, por cierto.
Sí. Pero específicamente nos vamos a centrar a través de una de sus obras centrales, que es la serie pictórica de la familia Caicedo Gaviria, del artista Jairo Duque.
Eso es. Y para quien nos escuche y quiera saber de dónde sacamos todo esto, hay que aclarar que el material que vamos a analizar hoy viene principalmente de dos vías.
Exacto, no nos lo inventamos.
Qué va, qué va. Por un lado, tenemos la inmensa huella digital del artista en su web oficial, que es artcoloragua.com, donde se ve, o sea, la brutal categorización que hace de su obra.
Es alucinante esa web. Luego entramos en detalle porque tiene tela.
Sí. Y por otro lado, como plato principal, digamos, tenemos los extractos directos de las fichas técnicas y las reflexiones internas del propio libro Trasteo, concretamente de las páginas 437 a la 439.
¿Qué es donde está la chicha, por así decirlo? Pero a ver, yo quiero lanzar una duda inicial, como gancho para empezar a meternos en harina.
Dispara.
A ver, normalmente, cuando alguien menciona la idea de un retrato familiar, y más de una familia numerosa, lo primero que te viene a la cabeza es un desastre logístico.
Total, la típica foto de boda donde cada uno mira a cuenca.
Claro, exacto, es caótico. Uno con los ojos cerrados, otro mirando al techo, cuatro con sonrisas forzadas. O sea, lograr la armonía es como intentar meter a 12 gatos en una caja de cartón y que posen.
Es que matemáticamente es muy difícil, claro.
Pues esa es mi pregunta. ¿Cómo logra un artista retratar la esencia de una familia entera, de 12 personas, sin que el resultado parezca un caótico anuario escolar? ¿Cómo haces que sea un tejido vivo de recuerdos y de afectos?
Es un reto plástico y emocional tremendo, desde luego. Y para entender cómo Duque resuelve esto, creo que el foco inicial tiene que estar en entender su ecosistema artístico, ¿no?
El contexto donde nace el libro.
Eso es. Si te metes en la página web del artista, te das cuenta enseguida de que, a ver, no es un simple portafolio donde cuelga sus cuadros y ya está.
¡Qué va! Es un archivo hiperestructurado.
Exacto. O sea, ves categorías variadísimas. Tiene desde protesta social, naturaleza, pintura urbana.
Y luego tiene esa parte técnica que me encantó.
Sí, las secciones dedicadas a medios pictóricos. Te lo separa en óleo, acrílico, acuarela, arte digital.
Es que te lo da todo mascadito.
Total. Y luego fíjate, tiene una sección de detrás de la obra, con historias de otros pintores y apuntes de sus propios cuadernos de artista.
Y recursos para artistas también, ¿no?
Sí. O sea, esto demuestra que Trasteo Book, que por cierto tiene su propia categoría dedicada en la web, no es un capricho aislado.
Ya, no es simplemente un libro de imágenes bonitas para poner en la mesa del salón.
¿Qué va? Está subdividido en anécdotas, en el contexto, artículos sobre capítulos, reflexiones. O sea, es un proyecto narrativo y reflexivo súper profundo.
A ver, a mí esta meticulosa categorización de la web me recordó muchísimo, salvando las distancias, a entrar en el taller físico de un artista de los de toda la vida.
Ostras, qué buena analogía, sí.
Es que, o sea, tú entras a un taller y no es un caos absoluto, es un espacio donde cada herramienta, cada boceto, pues tiene un cajón específico.
Y todo tiene su porqué, claro.
Exacto. Y eso te demuestra que estás ante una mente que, bueno, que valora tanto el proceso y la enseñanza, como le decías, de los recursos para artistas, como el resultado final colgado en la pared.
Es que el proceso para él es la obra, también, en cierto modo.
Claro. Y bueno, de esta visión así más general y estructurada de su universo digital, pues tenemos que pasar a la intimidad absoluta, a una de sus obras impresas en el libro, que es este retrato de la familia Caicedo Gaviria.
Sí, vamos a meternos en la página 437 del libro, que es donde analiza el propósito y, bueno, el enorme reto de pintar a 12 personas juntas.
12, se dice pronto. A ver, ponnos un poco en contexto con los datos técnicos básicos.
Pues mira, son pinturas en acrílico, él especifica que es de la marca Liquitex, sobre lienzo, y el formato es bastante recogido, son 9 por 12 pulgadas.
O sea, algo íntimo.
Sí. Y están basadas en unas fotografías que tomó el propio autor en Whittier, en California, en noviembre de 2016.
Vale, y en esa obra, o sea, en esos lienzos, están las 12 personas, que a mí me parece fascinante cómo los enumeran el texto, de izquierda a derecha y de arriba a abajo.
Y sin jerarquías, que es lo más importante.
Exacto. Sin poner al patriarca en el centro, con un foco divino ni nada de eso. O sea, están Limbania, Marta Ligia, Elías, María Victoria, Gerardo, Maritza Alejandra, luego Don Elías, que es el padre.
Doña Rubieda, la madre.
Sí. Y luego María Jacoba Ortiz, María Fernanda, María Clemencia y Rubi Encarnación. O sea, están todos.
Están todos y cada uno tiene su espacio. Y el propósito del autor aquí, a ver, él lo deja muy claro. No busca contar toda la historia de la familia porque...
Haría falta un libro entero para eso, madre mía.
O una enciclopedia, exacto. Lo que él busca es rendir, y cito textualmente, un reconocimiento pictórico a un clan que le brindó, tanto a él como a la familia que construyó con Ruby, pues un verdadero cobijo, ¿no?
Y un refugio, ¿no?
Sí, un impacto afectivo y un ejemplo de solidaridad increíble.
Pero claro, a ver, volviendo a lo que comentaba en la introducción, como reto visual, o sea, si nos ponemos en la piel del pintor, esto es un riesgo inmenso.
Totalmente.
O sea, planteo la duda. ¿Cómo evitas la dispersión visual? Porque tienes 12 rostros distintos y, evolutivamente, el ojo humano se va directo a las caras. Están ahí, compitiendo por la atención del espectador.
Es una lucha de egos visual, por así decirlo.
Exacto. ¿Cómo haces para que no sea un ruido insoportable?
Pues mirar, el propio artista lo explica en el texto y creo que lo resuelve de una forma brillante. Duque aborda este reto intentando que cada figura conserve su singularidad, pero sin romper la coherencia de todo el conjunto.
Ya, pero ¿eso cómo se hace? Suena muy bonito en teoría.
Pues él utiliza una analogía musical que a mí me parece que da en el clavo. Dice que la obra funciona como un coro.
Ah, fíjate.
Claro, son voces distintas. Un bajo, una soprano, un tenor. Voces que por sí solas son únicas, pero que al unirse generan un mismo tono emocional.
¡Ostras, qué bonito eso!
¿Verdad? Y él añade que incluirlos a todos es, en sus palabras, un mínimo acto de justicia simbólica. No podía faltar nadie en ese coro.
Claro, porque si falta una voz, la armonía se rompe. Y a ver, pasando de la técnica pura a lo que podríamos llamar la arquitectura moral de esta familia, ¿no? Que esto se desgrana en la página 438.
Sí, la lectura interna de la obra, cómo esos roles familiares se acaban traduciendo en el arte.
Es que hay unas figuras clave aquí. Por ejemplo, la figura del padre, Don Elías, que según cuentan los textos, su presencia trasciende el tiempo, porque hace más de 2 décadas que falleció, pero sigue súper presente.
Sigue ahí, sí. Su legado, digamos, sobrevive en la ética de trabajo de la familia.
Y en los dichos, en los refranes, que aún repiten sus descendientes, que eso me parece brutal, es como la columna moral de todo el grupo.
Totalmente. Y si él es la columna moral, la figura de la madre, Doña Rubiela, es la que asumió todo el cuidado y la expansión de esa familia.
Oye, y aquí me quiero parar porque hay un término en el texto para describir a la madre que, de verdad, me voló la cabeza.
Sé cuál vas a decir.
Es que es buenísimo. La llaman la cancillería afectiva.
Es una maravilla de concepto, ¿sí?
Es que piénsalo bien. O sea, un cuerpo diplomático, ¿qué hace un canciller? Pues media, apacigua, conecta los lazos entre distintas naciones para que no haya guerras, ¿no?
Exacto, mantiene la paz.
Pues Doña Rubiela hacía exactamente eso, pero a nivel familiar. Mediaba y cuidaba los lazos entre las distintas familias que se iban formando de sus hijos, para mantener la unidad del clan. Era la diplomática jefa de esa casa.
Totalmente. Y es gracias a esa cancillería afectiva que el texto aclara otro punto fundamental del retrato. Y es que hay un claro predominio del juicio femenino en la obra.
Ya, pero el texto matiza algo importante sobre eso, ¿no?
Sí, sí. Aclara que no es una imposición. No es un matriarcado dictatorial, digamos.
Claro. No es un ordeno y mando.
¿Qué va? Es una fuerza estructurante que se basa pura y duramente en el trabajo, en la formación profesional y en el cuidado constante. Es un liderazgo desde el ejemplo.
¡Qué potente! Y claro, todo esto tiene un valor simbólico enorme porque la obra en el fondo busca que esa casa, la casa que habitaron durante décadas en Cali, en el barrio de San Bosco, pues perdure.
Sí, que no se borre con el tiempo.
Que quede como un espacio de identidad, de memoria y de pertenencia, sobre todo para las nuevas generaciones, para los nietos.
Exacto. Pero claro, habiendo comprendido todo este inmenso peso emocional, histórico y, como tú decías, diplomático,
sí.
Pues surge la gran pregunta técnica. ¿Cómo trasladas toda esa densidad humana a la técnica del pincel. ¿Cómo lo pintas?
Eso es lo que yo quería saber. Porque pasamos a la página 439, donde se habla del riesgo técnico y la experimentación. Y aquí es donde Duque, a ver, toma una decisión que a mí me dejó un poco descolocado al principio.
Es que es muy radical, sí.
Cuéntanos un poco el proceso exacto que usó.
Pues a ver, él emplea una técnica experimental que es muy curiosa. Combina la transferencia de una imagen fotográfica sobre papel utilizando un aglutinante.
O sea, pega la foto al lienzo, por así decirlo.
Más o menos. Y sobre ese secado inicial, o sea, cuando ya se ha transferido y queda la silueta, él trabaja con pintura acrílica sobre el contorno resultante.
Pero, claro, la estética que busca con esto no es para nada un retrato clásico y fino.
Que va, todo lo contrario. Él evita intencionadamente el acabado fino o los degradados suaves.
Busca algo más sucio, ¿no?
Sí, opta por una resolución visual que él mismo llama no pulida. Es algo similar a una fotografía pixelada, digamos, o fragmentada.
Ajá.
Y el objetivo es conservar la vibración y el gesto del trazo.
Claro. Y hay un dato crucial aquí, que es el tema de la exclusividad. Porque dentro de todo el trabajo que hay en el libro Trasteo, que es inmenso...
Sí, es un volumen enorme.
Esta es la única serie realizada con esta técnica en concreto.
Es un sello conceptual, exacto. Está reservado única y exclusivamente para las 12 pinturas de esta familia.
Pero a ver, yo aquí me pongo el sombrero de abogado del diablo.
Venga, a ver.
O sea, si tú vas a hacer un homenaje familiar profundo, un acto de justicia simbólica a esta cancillería afectiva y a este padre que es el pilar moral.
Sí.
¿Por qué usar una imagen pixelada, fragmentada y sin pulir? O sea, lo normal, lo que te pide el cuerpo sería buscar un fotorrealismo perfecto, un acabado impoluto para honrarles, ¿no?
Claro, desde fuera puede parecer un contrasentido, pero el texto fuente lo explica de una manera preciosa.
A ver.
Precisamente porque el artista ya conocía tan íntimamente los rasgos de cada persona.
Ah, claro. No necesita el detalle.
Exacto. Se sintió libre para arriesgarse. Se podía permitir la síntesis y esa fragmentación sin perder en ningún momento la identidad de los retratados. O sea, él sabe quiénes son con solo dos trazos.
Qué bueno.
Y además, como decíamos antes, esa singularidad exclusiva de la técnica elegida entra en un diálogo directo con la singularidad humana de la propia familia.
Ostras, técnica única para una familia única.
Exactamente.
Ostras, pues tiene todo el sentido del mundo. Y la verdad es que si hacemos un pequeño resumen del viaje que nos hemos pegado hoy, es alucinante.
Totalmente.
Hemos empezado navegando por la inmensa clasificación digital del trabajo de Jairo Duque.
En su web.
Viendo todos esos cajones ordenados, sí. Y de ahí hemos ido bajando, bajando, hasta llegar a la intimidad absoluta de 12 lienzos de 9 por 12 pulgadas.
Y hemos descubierto cómo esa técnica experimental, deliberadamente fragmentada, pues acaba sirviendo para honrar a un coro familiar, ¿no?
Un coro sostenido por esa ética laboral inquebrantable y esa diplomacia emocional sin parangón de Doña Rubiela. Es que es una pasada.
Es una historia de resistencia afectiva.
Sí, y de gratitud, para que todo ese espacio de identidad perdure en los nietos y en los que vengan. Y a ver, para ir cerrando este análisis a fondo, me gustaría plantear una reflexión para quien nos escucha. Algo para darle un par de vueltas esta noche.
Me parece perfecto. A ver qué nos traes.
Pues fíjate, vivimos en una época donde todos llevamos un móvil en el bolsillo y almacenamos miles, o sea, decenas de miles de fotografías digitales de nuestras familias en discos duros.
Fotos perfectas, en alta resolución.
Exacto, nítidas a más no poder. Pero que a menudo, seamos sinceros, están completamente olvidadas en una nube que ni miramos.
Tristemente, sí.
Pintada por las manos de un artista, tiene paradójicamente mayor poder para capturar la verdadera densidad humana y el alma de una familia que la imagen más nítida de una cámara moderna.
Uf, qué gran pregunta, ¿eh?
Pues ahí la dejamos en el aire, para invitar a la reflexión personal sobre, bueno, sobre cómo elegimos preservar nuestra propia memoria. Nos escuchamos en la próxima inmersión.